¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Esto es el Blog Íntimo Podcast. Les saluda David Ames. Y el día de hoy me acompaña Antenor Incio para hablar de lo que ha sido este empate 0-0 entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Nacional. ¿Qué tal, Antenor? ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste el partido?
¿Qué tal, David? A ti y a toda la gente que se suma a una transmisión más del Blog Íntimo Podcast en Facebook, en YouTube y por Spotify, si nos están escuchando. Debe ser uno de los pocos empates que me deja tranquilo, como te lo decía en off the record, como diría. Porque el juego, como se dio en el transcurso para que Sarabia termine siendo figura, o Vilches también uno de los más resaltantes, es que nos costó. Nos costó en el juego, creo que no estuvimos finos desde Concha, desde la bandera de jugadores claves, y eso merma un poco en el juego, más allá de cómo haya estado el estado del campo, pero después es un punto que sirve, primero porque es un rival directo, entonces nos suman ellos, no se prolonga esa, o no se acorta la diferencia en todo caso, entonces por lo que fue el partido, por lo que se jugaba, tenemos una para. Pero felizmente es con rivales directos. Entonces, el punto termina siendo bastante valioso. Y desde lo anímico, creo que Alianza termina mucho mejor parado que Cristal, que necesitaba de un triunfo sí o sí, o tenía que remarla con otro equipo, pero con rival directo complicado.
Sí, aparte que ya que hablamos de lo anímico, o sea, me parece que Cristal se va más amargo con el empate que Alianza, ¿no? Sobre todo por esta sensación de que lo tuvieron muy cerca de no haber sido por las grandes atajadas de Sarabia, ¿no? Que es de quien vamos a hablar bastante el día de hoy, pero
Sarabismo,
sí, el sarabismo, ¿no? Discípulos de Sarabia. Pero sí, o sea, me parece que ha sido un empate que le sabe mejor a Alianza. A priori no me parecía el resultado ideal, pero tampoco lo veía con malos ojos, o sea, te lo digo de antes del desarrollo del partido y de ver cómo se iban dando las cosas en la cancha. Me parece que el empate no estaba del todo mal. Igual mantenemos la distancia con Cristal. Como dices, es un rival directo. La próxima fecha, Alianza descansa, ¿verdad?
Sí, o sea, no es un descanso porque sí. O sea, Melgar juega Copa Sudamericana, entonces no puede. Por reglas se ha pospuesto el partido. No sabemos para cuándo. Y la siguiente fecha, que es la número 7, Alianza sí descansa, dado que somos 19 sí. Equipos en la liga. Entonces, hay como 20, 21 días de para que vamos a tener a Prox. Y el siguiente partido es con Huancayo en Matute. Eso sí es fijo.
Sí, partido duro ahí. Y bueno, la próxima fecha, Cienciano podría pasarnos en la tabla de posiciones. Pero esto hay que dejarlo un poco para después. Hablemos primero del partido. ¿Tú fuiste al estadio o lo viste desde tu casa?
No, lo vi desde mi casa. No me quise...
Como buen teclero.
Así,
como buen teclero. Sí. Bueno, yo me fui al estadio. Estuve en Sur. Lo vi con las limitaciones que lo puede ver alguien que está en tribuna sur y que está con toda la efervescencia de la hinchada en ese momento. Por cierto, o sea, muy bien la gente de Alianza otra vez. Bueno, es una obviedad, ¿no? Decir que en cuestiones de barra le ganamos a Cristal, lo fuimos más que Cristal. Es una obviedad un poco, pero bueno, para resaltarlo. No nos encontrábamos ambas hinchadas desde la final del 2021. Pero bueno, desde la tribuna sur lo viví como un partido bastante intenso. Un 0-0 que no tenía cara de 0-0 para nada. O sea, fue muy de ida y vuelta, muy intenso, muy luchado. Ambos equipos entregaron bastante. Creo que en el balance final, Cristal fue un poco más Alianza que Alianza. Y tuvo más ocasiones claras que Alianza. Pero fue un partido parejo, creo, en líneas generales y a grandes rasgos. No sé si tú opinas lo mismo.
No sé si parejo, pero claramente Cristal tiene un tema con la efectividad tremendo. Entonces, por ahí que de repente no se reflejó en el resultado. Yo siento que Cristal sí fue superior en el partido, pero al final pues el fútbol no es de merecimiento, sino de saber ejecutar bien tu idea de juego y no se dio así. Alianza creo que fue muy táctico por la zona de Aldair, ¿no? Aldair Rodríguez creo que cumplió otro buen partido apoyando a Perú y por ese lado. por izquierda la pasamos bastante mal. Bastante mal porque ni Benavente ni Richie se entendieron por ese lado y fue como que ese puede haber sido nuestra zona más débil, pero superior sí, pero de no te sirve de mucho si no lo puedes reflejar y eso es como la final del la segunda final de 2021. Me parece que es casi un calco de lo que
o fue. O sea, viene, te diría que viene siendo hasta, no sé, hasta allá viene haciéndose tradición, o sea, desde el 2017 no recuerdo un Alianza Cristal en el que Alianza haya sido dominante en el partido. Y desde entonces, o sea, llevando la cuenta de los resultados, me parece que estamos por ahí en cantidad de victorias, pero hace unos 5 años que más o menos esa es la tendencia, ¿no? Un Cristal que la tiene bastante, que la juega bastante, y un Alianza que es mucho más conservador, que lo espera, que busca contragolpear, bueno, cuando lo ha buscado, porque a veces Alianza simplemente se defendía. Pero es más de lo mismo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? De hecho, creo que de todos los Alianza Cristal o Cristal Alianza de la era Bustos, este es el que en el que menos conservador he visto a Alianza. Estábamos jugando, sí, a la contra, pero teníamos un juego bastante más directo, o sea, sí generamos por ahí ocasiones. Pero bueno, no sé, espero que en algún momento esta tendencia se rompa porque así cansa un poco ya verlo, a pesar de que a veces sí se nos hayan dado los resultados. No sé si es tu sentir también.
Es que depende mucho, mira, Bengochea, Bustos, bueno, con varias salas no se cuenta mucho, pero como que la línea de priorizar mucho el arco en cero, y es lo que terminan diciendo en conferencia de prensa, ¿no? El tema del arco en cero, que era como que la prioridad, se termina notando un poco en lo que plantean, pero sí, o sea, Alianza claramente no fue conservador. De hecho, Barcos me parece que tuvo varias, y parte mucho también de que en el juego no se dio, y por medio de Vilches que lanzaba pelotazos o algún pase largo de Richie, es como empezamos a tener llegadas. Entonces, no fue como que nos cerramos y ya está lo que nos saliera. Pero después, a ser mucho más atrevidos, desde la presión, desde poder rematar un poco más de lejos, de ser más prolijos con el manejo del balón, no es algo que todavía lo tengamos, y creo que Alianza todavía no lo tiene tanto así en este año, ¿no? Salvo unos que otros partidos que sí fue muy avasallador, caso Stein, Universitario, pero no es que Alianza tenga pragmatizado esa idea desde el inicio. Que lo que suceda con Cristal me parece mucho más difícil todavía que pase.
Claro. Ahora, hablando de rendimientos individuales, dejemos para el final a Sarabia, pero un poco, a ver, vamos a la primera línea. En los laterales, es cierto, por la banda izquierda lo sufrimos, pero me parece que el trabajo de Richie Lagos en lo defensivo fue correcto, no me hizo renegar, no tuvo ninguna pifia ahí, me parece que cerró su zona relativamente bien, más allá de que no saltó muy bien al ataque, no habían asociaciones con Benavente, aunque Benavente también estuvo bajo. Pero, ¿cómo viste a la pareja de laterales de Alianza el día de hoy?
Mira, yo discrepo un poco con lo de Richie, ¿ya? Primero hay que responder, antes de eso quiero responderle a Melissa del Castillo Tapia, que pregunta quién ganó. Ganó Alianza. Ganó. No, mentira, quedó ganó empate. Ganó el fútbol, quedó empate 0-0. Yo creo que Richie le ganaron mucho la espalda. Por los pases largos, pases por elevación hacia Sosa, que estaba por esa zona. En el segundo tiempo, por ahí que creo que se ordena un poco más, pero sí le costó por ese lado. Peruzzi, por derecha, muy práctico para despejar, para defender. No se complicaba tanto.
Que de hecho esa debe haber sido la indicación, me imagino. Sí. No te compliques.
Y ahora, tú comparas lo que hemos visto la fecha pasada con Tato, y claramente hay una diferencia notable, y al final es lo que necesitábamos, un defensa más que cubre por esa zona, y así se proyecta genial, lo puede y tiene las cualidades, pero tal parece que es una indicación táctica que se cumple bien. Entonces, para mí, Peruzzi mejor que Lagos. No es un pésimo partido de Richie, pero tampoco lo considero correcto, creo que ha tenido varios errores.
Acá nos dice Mauricio Reyes Domínguez, en el análisis general salimos perdiendo, Cristal y Melgar con un partido nos sacan 2 y 4 puntos respectivamente. el partido contra Melgar no sirve, o sea, para el partido contra Melgar no sirve otro resultado más que ganar. Como van los tres equipos, se debe apuntar al Clausura, porque remontar esa ventaja que nos llevan está difícil, dice Mauricio Reyes. Tomando en cuenta eso, repito la pregunta, ¿te parece un mal resultado el empate?
No, no es un mal resultado, pero te fuerza a ganarle a Melgar, sobre todo más allá del partido con Cuello, ganarle a Melgar, porque es un rival, creo que es entre esos tres, ¿no? Entre Alianza, Melgar y Cristal, sí, que se están peleando, y obviando un poco el acumulado, creo que lo importante...
Bueno,
o sea,
Cienciano está ahí también, hablando del Clausura,
ahora, ¿no? Claro, ahora Cienciano, ¿no? Pero tienes que bajarte a Melgar, porque si Melgar empieza a sumar... Ya tiene una apertura ganado, entonces
claro,
es una perspectiva igual. Pero, o sea, no me parece mal resultado por cómo se dio el juego, porque es un rival directo, porque no permitimos tampoco que sume como quisiera. Uh-huh. No se pierde la ventaja, y en lo anímico estamos mucho, mucho mejor que ellos, porque al final tú lo escuchas a los jugadores de Alianza o a los jugadores de Cristal en las conferencias de prensa, y se nota que queda un fastidio de que pudieron haber ganado teniendo la localía, teniendo la posesión, los ataques, y no se da. La frustración va por ese lado. Y encima Alianza tiene como que mucha más herramientas para poder manejar ese resultado, esos dos puntos que se han ido ahorita. Creo uh-huh. que es de ese punto sí. Tampoco es el mejor resultado que se esperaba, pero sobre la marcha creo que se puede trabajar. Hay mucho tiempo todavía.
Claro. Acá discrepa Joan Rodríguez Hipólito. Yo creo que sí, que es un mal resultado, porque con la hinchada que lleva Alianza a los estadios, en cualquier lugar jugamos de local. Bueno, o sea, para cuestiones de localía, creo que no
era algo que...
O sea, sí, y no era algo que pesara particularmente hoy. O sea, estamos en Nacional, estamos en Lima. El Nacional es un estadio neutral, y para Alianza es localía. Entonces, no sé, o sea, me parece que no va tanto por ahí el tema, pero sí por el trámite del partido, Alianza termina apreciando más el punto que Cristal. Aparte, por la posición en la tabla del Clausura, también como que no lo vemos tan mal, ¿no? En todo caso. Ahora, ¿cómo viste la pareja de centrales? Me parece que después de Sarabia, el segundo mejor en Alianza fue Jordi Vilches, y bueno, Ramos... Al menos desde mi ángulo, desde donde lo vi en la tribuna sur, por ahí me hizo pasar un par de sustos, pero nada grave, o sea, nada como en otros partidos que me ha hecho putearlo, pero no sé, a ver cómo viste tú la pareja de centrales.
No, se entienden bastante bien ellos, creo. Ya hace esa dupla que tanto necesitábamos atrás, se consolida con Vilches. No sé si saca la mejor versión de Ramos él o Ramos saca la mejor versión de Vilches, pero la idea está en que ambos se entienden perfecto. Uh-huh. Sobre todo, lo de Vilches es descomunal. O sea, es muy, muy por encima de lo que se esperaba de él. No se complica. Hubo una Vilches que sí se complicó ya, creo que por izquierda, que el primer tiempo, que intentó, la gana bien, pero no sabe cómo salir. Pero después es bastante práctico en la salida. Y lo mejor es que quita o despeja sin hacerte mucha falta. O sea, no te. Más allá de que está ahorita con dos tarjetas y que una María más se pierde la siguiente fecha, uh-huh. pero me da esa tranquilidad, o por lo menos en el partido de hoy me dio la tranquilidad de que no le iban a sacar tarjeta, que te la quitaba limpia y eso es bueno. Y lo de Ramos ratificando que está mejorando su nivel, que el tema del liderazgo también se está notando.
Sí, pero, justo lo que dice acá Joan Rodríguez, ¿no? O sea, Ramos va de menos a más, ¿no? Va ahí consolidando esa mejora.
Esperamos esa solidez la solidez defensiva que no tuvimos en la apertura y la tenemos ahora, refleja sí. un poco los puntos que tenemos en el Clausura.
Sí. Sí, porque Alianza en la apertura no... Creo que salvo las primeras dos fechas, no fue un equipo que adoleciera de gol. De producir, más era que nos encajaban los goles, ¿no? Entonces,
de hecho, creo que en la apertura recibimos más goles que en la temporada pasada completa. Creo uh-huh. que la estadística...
Claro, ese es un síntoma importante, ¿no? Claro, ese es un síntoma importante. Ahora, en la contención, lo de Bayón me pareció correcto. Lo de Concha ahí como volante mixto, ¿no? En esta nueva posición... que le ha estado dando gustos en el Clausura, ¿Cómo lo viste? A mí me parece que Alianza, para la propuesta de hoy, que estuvo más tirada al contragolpe, no tuvimos al Concha fino que hubiéramos tenido. O sea, había los espacios. Estando ahí en el estadio, viendo cómo se paraba Cristal, cómo se adelantaba Cristal. O sea, de verdad, había los espacios para matar de contra. Y creo que la única situación en la que de verdad se aprovechó eso es en esta que Barcos se falla debajo del arco, ¿no?, en el primer tiempo. Pero después creo que no lo aprovechamos y eso tuvo mucho que ver con que Concha no anduvo tan fino.
Sí, 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 sí. A ver, y acá Víctor Rodríguez desde YouTube que nos ve, lo pone bien claro. La cancha nos quedó muy grande, faltó otro volante que asocie. Sí, ya, faltó, lo vi a la bandera muy lejos y esta rotación la bandera Benavente no se comprendió mucho, ¿no? Porque al final era claro que Arlair iba un poco por derecha o por banda, pero Benavente como que flotaba, pero no se encontraba, y la bandera se recostaba también por derecha. Entonces, a Concha lo vi solo en ese sentido, y encima poco claro con el balón. De hecho, tiene una jugada en el primer tiempo que como que intenta hacer el 1-2, pero se la da muy, pero muy, muy desviada, y termina incluso corta, y se da un contragolpe de Cristal, uh-huh. Y luego después desaparece, o sea, no...
Sí, sí,
no,
sí,
o sea, creo que se... No sé si se cohíbe, pero uh-huh. no se muestra más desde ese momento, sí. Jairo, y básicamente, salvo el remate que por ahí se desvía en esa que al leer la gana y que Concha patea, pero se va al tiro de esquina, no hay una más, y se nota mucho cuando Jairo no está. Eso es un problema. Sí. Hemos encontrado otro que pueda hacer...
Sí. Sí, repito, o sea, fue, no sé, me dejó bastante insatisfacción lo de Alianza en materia de contragolpe porque, repito, hubo los espacios, hubo los momentos del partido en que se pudo aprovechar eso, y Alianza debió hacerlo mucho mejor considerando eso, ¿no? Que era la propuesta, básicamente la propuesta del partido era el contragolpe, ¿no? Y teniendo la posibilidad, no se termina de aprovechar. Vamos a leer acá algunos comentarios, mientras voy compartiendo acá esta imagen de Benavente, otro punto bajo de Alianza en el partido. A ver, vámonos hasta atrás. Nuestro compañero Luis Gómez Villavicencio dice, ese lado izquierdo nuestro fue una lágrima los primeros minutos. Buenanote y Sosa hacían las triangulaciones rápidas y lo dejaban atrás a Richie. Luego ya se asentó más Vilches y también apoyaba a Cerrar. Sí. Alianza único tetracampeón, dice Hurtado. Una estafa total. Pésimo Bellina. Creo que es muy pronto, o sea, para darle con palo a Hurtado.
Pero sí, está jugando, o sea, sí es muy pobre lo visto, ¿ya?
Sí,
pero...
sí. Sí, o sea, me parece muy pronto para darle tanto con palo, pero sí fue abajo hoy. O sea, yo sí esperaba que refresque el ataque de Alianza y que, no sé, pues, que compense en algo lo que Benavente no estaba haciendo.
Que fue la intención de Bustos, ¿no? Que hiciera esto desde antes, porque Hurtado llevaba jugando 10 minutos, 5 minutos, que le diera 25 era, oye, arréglame un poco el panorama que no están claros mis muchachos. Y no se notó.
Sí, pues ahí los cambios no funcionaron tan bien. Por ahí alguien mencionaba a Arley, que fue el segundo cambio, o sea, de los que de verdad entraron para jugar, no de los últimos dos que fueron, creo, para quemar un poco de tiempo. Por ahí decía alguien, mi caballo Arley no entró bien, algo así.
Sí, no, pero, no entró bien Arley tampoco.
Sí, acá está, Juan Zorrilla Miranda. Hoy mi caballo Arley Rodríguez, no lo vi correr cuando entró en el segundo tiempo. ¿Qué habrá pasado con él? Bueno, el que no se le haya visto correr tanto me parece que tiene más que ver con un momento, con el momento del partido que con él mismo. No era una situación en la que Alianza ya estaba más tirado atrás, ya el resto físico no daba tanto, no estábamos tan precisos en ataque, entonces no se prestaban mucho las cosas para que él trepara y corriera, ¿no? Hacia adelante para atacar. De hecho, en el estadio vi cómo pasó un buen rato entre que lo llamaron ya para que entre y ya estaba ahí parado y hubo como dos veces salió la pelota y no se ordenaba el cambio. Entonces, no sé, pues no entró como hubiéramos esperado. En sí, creo que en ninguno de los cambios marcó la diferencia que hubiéramos esperado, ¿no?
No, no, ninguno y, o sea, sí se necesitaba un refresco, ¿no? No era como, me parece, no me acuerdo qué partido, que yo te decía, estos jugadores, o sea, cambiabas a dos nomás y ya estaba. Los demás tenían que quedarse porque los veía enchufados. Aquí yo veía que estaban agotados, me parece que la bandera también era uno que tenía que salir. Estaba leyendo por ahí que, ¿por qué le cuestan sacar a Barcos? Yo no sacaba a Barcos para ahora, ¿no? De repente en otro momento sí, salvo que por ahí se enfoquen en la amarilla que tenía. Pero después no lo sacaba. Pero sí,
que, el tema de... Que de hecho me parece que a Barcos le perdonan la expulsión.
No, era roja, para mí era roja directa, más allá de que tuviese a María. Esa jugada sí. A Lora.
Sí, le perdonan la expulsión a Barcos y tal vez a Ramos también, por idiota. Porque ese berrinche que hizo después de que le sacaron amarilla.
Pésimo, o sea, pésimo.
De verdad, yo estando ahí, vi cuando el árbitro se le acercó, decía, puta madre.
No, mira, si el antecedente más cercano ha sido Benavente, ¿no? Que por cruce de palabras lo termina expulsando. Entonces, si ya te sacó amarilla, ¿por qué tienes que reventar la pelota de esa forma? O sea, no hay un solo sentido. Esto dentro de las cosas que tiene que corregir Ramos todavía en Alianza. En su carrera, porque suele ser bastante explosivo a veces, pero nos salvamos. Creo que nos salvamos ahí.
Sí, la verdad nos salvamos. Pudimos haber estado, y cuando pasa lo de Ramos, creo que el partido estaba recién empezando el segundo tiempo. No faltaba bastante.
Faltaba un montón
todavía. Sí. Ahí lo de Ramos nos complicó. Luego de eso, o sea, ya hemos hablado de lo que fue el mediocampo de Alianza. En contención creo que estuvo bien, o sea, lo de Bayón estuvo bien, Concha no es un volante de marca, ¿no? Pero me parece que ocupaba bien los espacios atrás, o sea, por el lado de la contención vi correcto a Alianza. ¿Tú también?
Sí, aunque dejamos jugar mucho a Tábara. Creo que Tábara uh-huh. tuvo mucha posesión, como que se volvió el eje de cristal en ese lado y no supimos cortar. Creo que ese sería lo único que por ahí se genera el peligro en pases largos y demás. Pero después, a Bayón lo vi en su línea. Creo que esa es la palabra con la que le puedo describir a Yosemir.
Claro, o sea, nada extraordinario, pero en un nivel correcto, ¿no? Como se le suele ver a Bayón. Arriba, bueno... No generó mucho Alianza, o sea, con asociaciones en el medio, que es como venía siendo últimamente en estos partidos en el clausura, que nos dieron esta racha de 3 victorias consecutivas. También se ensayaron bastantes balones aéreos para que ahí friccionen tanto Barcos como Aldair Rodríguez. No nos fue bien en eso. Me parece que no se dio una circunstancia como la de la final del año pasado, ¿no? Para que Barcos pivotee y el Zorrito Aguirre la agarre, o sea, no era ese el escenario. Me parece que Cristal estaba un poco más recogido hacia atrás y que de repente ya por los antecedentes de cómo suele jugarle el Alianza de Bustos, más resguardado atrás. O sea, me parece que Merlo y, ¿cómo se llama el otro?
Lutiger.
O sea, buen partido de ambos también, así como lo tuvo Jordi Vilches. Y Ramos tuvo un partido decente, o sea, la pareja de centrales de Cristal también estuvo bastante bien. Barcos estuvo bien tomado, entonces por ahí llegó a tener una, creo que la para de pecho, pero y llega a voltearse, pero la manda desviada. Pero fuera de eso, o sea, los tomaron bien, estaba complicado el partido para encontrarla por ahí, ¿no? Entonces enfrentamos a un rival que... tuvo la posesión como ha solido tener en los últimos años contra Alianza. Y bueno, o sea, fuera de eso ya el partido o el resultado del partido se explica pues en la figura principal, que es de quien, bueno, vamos a hablar a continuación y te voy a dejar con esta foto para que te explayes con la cuestión de...
Con la foto de Carlita Jiménez con los corazones que...
No la tengo, pero tengo la original, ¿no? Sí, la foto sin edición. Ya, a ver, hablemos de Franco Saravia, Antenor, expláyate sobre la actuación del arquero de Alianza el día de hoy.
Franco Manuel Saravia Rojas, señores. Debe ser el mejor partido de su carrera de lejos. Y me da gusto de que el arquero suplente de Alianza tenga este nivel. O sea, ganamos en competencia sana de que tengas a Angelo, que para mí es un muy buen arquero, y a un Sarabia que está volviendo, está teniendo minutos, tiene la oportunidad, y no solo por el partido de hoy, ya que fue extraordinario, pero ya tiene la continuidad, ha ganado seguridad, mucha más confianza, tiene este plus de los saques, con la mano, con los pies, que lo hacen un arquero quizás distinto. Entonces, esto es positivo. Un abrazo para Carla que está comentando. Esto es positivo para nosotros. Si tenemos el mejor recambio posible, nos hace un plantel mucho más rico. Entonces, lo de Sarabia es positivo, va en un crecimiento notable. 7 atajadas en un partido no es poca cosa. Uh-huh. Se muestra mucho más seguro, se le nota hasta cuando declara. Entonces, ahora, no sé si se ha puesto la valla muy alta para otros partidos y de repente hay alguno que por ahí se equivoque y lo van a empezar a molestar. O sea, es un constante crecimiento donde pueden haber tropiezos. Cierto que con un arquero es un poco más complicado, pero creo que lo mostrado hasta ahorita me da para mantenerlo de titular hasta que pase una eventualidad, ¿no? Porque me parece que Angelo ya está recuperado, creo que no se ha considerado por un tema de precaución. De hecho, De la Cruz estuvo en el banco. Pero así Ángelo está el 100% y sea su cumpleaños, yo lo mantengo a Sarabia por un tema de continuidad y confianza hasta que, no sé, como te digo, una suspensión, una lesión o por un tema táctico. Después lo mantengo para mí. Es mi arquero titular para mí, Franco Sarabia, ahorita.
Sí, me parece que la actuación de hoy es, no sé si consagratoria es la palabra, pero en todo caso suficiente para ya marcar el titularato de Sarabia. O sea, de verdad, muy sobrio, muy bien en las estiradas, ¿no? Esa que le saca a Hover, uf, espectacular la volada. O sea, sí, está justo para verla así derechito, directo.
Creo que esa es su mejor tapada, ¿no? Esa es la de Hover.
Sí. No, o sea, de verdad, cuando yo la vi desde la tribuna, dije, probablemente los que lo ven por la tele van a necesitar la repetición para ver si la tocó. Porque sí, o sea, fue con la punta así del guante y por poquito se fue desviado el balón. Entonces, o sea, tuvo atajadas de toda manufactura, ¿no? O sea, en mano a manos, salió a hacer un buen par de rechazos con los puños, tiene esta atajada de futsal con el pie, ¿no? O sea, bastante completo, lo mostrado por el arquero de Alianza, por ahí, incluso con la, no sé, pues, incluso con el oficio de en los últimos minutos, cuando ves que ya el rival es superior y que a tu equipo le está costando el partido, ¿no? De ya enfriar un poco las cosas, ¿no? Sin ser demasiado evidente, o sea, se le veía como si tuviera ya varios años en primera división, lo cual es bastante rescatable para un arquero joven de 23 años. ¿Es tu promo, Antenor, o tú ya lo pasaste?
No, yo soy 9-7.
Ah, ya no, él es 9-9.
Promo de Carlita de ajá, repente.
Por ahí sí, promo de Carlita, no, le mandamos un abrazo a Carlita. Entonces, un arquero joven que me recuerda mucho, o sea,
¿cómo lo vas a decir?
No, o sea, nada exagerado. O sea,
Manuel Neuer cuando era chibolo, te voy a decir.
No, o sea, me recuerda mucho a la grata sorpresa que fue en su momento Angelo Campos cuando le tocó reemplazar a Rivadeneira, que estaba teniendo malos partidos en Alianza, ¿no? Y era un arquero con más años, o sea, para ese momento creo que Campos tenía 20, él es 93 igual que yo creo, 27 años creo que tenía, en 26, 27, 28, para la temporada 2021, ¿no? Y que fue una muy grata aparición, ¿no? Con esa sobriedad, ese oficio, un arquero que no es así espectacular, no es deslumbrante con sus estiradas ni nada, pero te daba esa tranquilidad. Entonces, lo que ha mostrado Sarabia en estas fechas me recuerda a las primeras fechas de Campos el año pasado, lo cual es muy bueno. O sea, creo que sí lo mantendría yo de titular, igual que tú. No es algo en lo que había pensado, pero no me parece descabellado a este punto.
No, y haciendo paralelismos, Angelo termina siendo tercer y cuarto arquero en la campaña del 2017, estaba Leao, estaba Prieto, me parece, y un arquero más que se me está olvidando. Entonces, bueno, la tiene que remar mucho, se tiene que ir a jugar a otros equipos, fuera de Lima. Llega Alianza, y llega Alianza como un segundo arquero, viniendo, me parece, de Stein, si mal no recuerdo. Venía de un equipo, si no era Stein, era Yacuaba, no recuerdo qué equipo estaba Ángelo. Y llega Melgar, perdón, me parece que venía de Melgar. Entonces, a lo que voy es que Sarabia lleva años siendo tercer arquero, segundo arquero. De hecho, este año era Ángelo Campos, Medina, Sarabia y De la Cruz. O sea, era el tercer arquero. Por cosas de la vida, Medina termina no sé dónde. Y Sarabia teniendo la oportunidad, que incluso se fue a tapar a segunda, se fue a tapar a Unión Guaral para tener rodaje. Un abrazo para Roberto del Carpio, que fue uno de los descubridores de Sarabia en Evi. Pero entonces le dan la oportunidad y acá hay un comentario de Jack Fabián que dice: en estos partidos se ve de qué estás hecho, gracias Sarabia. O sea, partidos como estos, un Cristal, un clásico, o un partido donde las papas queman, la personalidad de un arquero ante ello determina un montón el rendimiento que puedas tener. Entonces, ya nos demuestra más o menos de qué está hecho. Espero lo pueda sostener, que pueda manejar el tema de los elogios, porque ahora en redes sociales ellos se van a enterar de todo. O sea, van a ver los memes, van a ver los tweets, van a ver todo.
Y te quiero mostrar una nota que encontré hace un rato.
A ver.
Acá está, espera, ahorita te comparto mi pantalla. Nota de un saludo para nuestro amigo Roberto Barreto. Pero ahorita lo
le tiene un camote a Sarabia, de verdad.
Ahí está.
¿Supieron?
Nota de la República, titular: ¿quién es Franco Sarabia? La figura de Alianza ante Cristal que ha hecho olvidar a Ángelo Campos. En la bajada, el joven arquero nacional fue el gran artífice del empate entre los blanquiazules y celestes. Aquí te contamos los detalles de su corta carrera. Y hacen acá, bueno, un recuento, ¿no? Bueno, yo he trabajado en prensa escrita, he trabajado en La República. Y entiendo que por una cuestión de posicionamiento, o sea, como Sarabia es tendencia, tienes que aprovechar y hacer notas de ese tema que te va a posicionar, ¿no? Pero bueno, más allá de ese...
¿Estás diciendo que se viene la editorial de Sarabia en el blog íntimo?
De repente, quién sabe, ¿no? Porque nos ayuda ahí en el posicionamiento web. Pero bueno, pues, o sea, ya esperemos que no se maree con este tipo de titulares, que es parte de, o sea, es parte de. No podemos quejarnos, pero es inevitable, es algo que de todas maneras va a pasar con la prensa. Y bueno, ojalá lo tome de la mejor manera, como creo que lo tomó Campos en su momento. Me parece que Campos también, más allá de sus virtudes dentro de la cancha, tuvo también el no marearse con los buenos comentarios de los hinchas, de la prensa. O sea, siempre mantuvo su sobriedad, su seriedad en el campo, ¿no? Entonces, esperemos que también vaya por ese camino. Ahora vamos a leer los comentarios. Se nos han pasado varios. O sea,
agradecerle a Elmer Guamaní y Cristian Farfán. Sí, Carlos, viene de Carlos Stein, Campos. Se me había. Okay. No me acordaba muy bien el equipo.
Bueno, vamos a leer los comentarios sin detenernos tanto en comentarlos o en abordar, ¿no?, lo que dicen, porque sí estamos con el tiempo y son bastantes comentarios.
Si nos mentan la madre, tú dale, nomás sigue.
Sí. Mauricio Reyes. En el análisis general salimos perdiendo. Cristal y Melgar con un partido nos sacan... Ah, no, estoy... Vamos más abajo. Ya. ¿De qué habla? Pésimo comentario. Sarley solo jugó 5 minutos. Está loco. Hurtado sí jugó como 25 y nada, físicamente mal. Muy mal. La pelota en los pies. Dice Enrique Jan. Bueno... Quien habló de Arley, o sea, yo leí un comentario de otra persona que decía
yo creo
mi caballo
que
Arley.
Vamos a buscar si se están echando ahí o...
Sí. Bueno, dice Raúl Estefano, Barcos no está para 90 minutos, el ritmo del partido no estaba para él. Muy tarde el cambio de Arley, meramente perdido, la bandera no tenía con quién jugar, avanzaba, quería dar pase y nadie le pasaba, y todo atrás. Bueno, eso de que nadie lo pasaba me parece que era un poco la disposición táctica de Alianza, ¿no? De no adelantar demasiado las líneas, aunque sí era cierto que no subíamos tan bien cuando era el momento de contragolpear. Pero bueno.
Ahora, yo prefiero a Barcos 90 minutos cansado con una pierna que a Aguirre.
Sí, yo también. O sea, sí creo que Barcos es como que un jugador muy... es el fetiche de Bustos, o sea, no...
Así como Fuentes.
Sí, 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 ¿no? Como Fuentes de Pablo. Pero, o sea, claro, en este partido yo no lo hubiera sacado, pero creo que sí ha habido casos en los que sí era o para que no arranque o para que salga, y Bustos se entercó en dejarlo.
Ahora, si no veo otra persona que no sea Aguirre en el banco, arroba Goicochea o cualquier otro que sea, creo que vamos a preferir a Barcos en la delantera.
Sí, sí, sí. Mira, hay que intercalar los comentarios. ¿Ya? Lees uno tú y lo comentas, y de ahí otro yo y lo comento, pero así breve.
Ya, a ver. Vamos aquí. Humberto Junior Carrasco Ramón dice, saludos desde Ecuador. Buenas noches, salimos vivo de un partido. A ver, un momento que se me va. Dale, Piti, porque tengo un tiempo.
Ya, okay. Salimos vivos de un partido lindo en cuanto a espectáculo. Sí, de acuerdo, fue un buen partido. En cuanto al análisis, nos falta ese jugador que llegue o reciba la pelota clara y tenga los partidos claros para poder dar ese pase exacto al 9 o al falso 9. Llegamos siempre más por las bandas. Nos cuesta tener ese jugador desde hace bastantes años. Ese jugador que te mete el pase preciso en los momentos claves o calientes del partido. Pero bueno, los puntos santos de Alianza fue lo... Y ahí creo que...
No, me imagino que se escribe el Antiguo Testamento de...
Sí, bueno. ¿Sigue sin poder leer comentarios? O...
No, ahora sí. Ya, okay. Nelson A. desde YouTube nos dice... Mano, estás mal. ¿Cómo Bustos no va a sacar a Barco después de esos dos tiros al arco? Mi hijo de 8 años patea más fuerte. Mi respeto para Barcos, pero no está para 90. Podías dejarlo a Aldair. Esa es una buena alternativa, ¿ya?
Sí, de Aldair de punta solo.
De Aldair de punta solo. Y ya de repente ubicas a Arley ya de extremo, qué sé yo, ¿no? Pero si es sacar a Barcos y ya había salido Aldair, no. Es uno o es otro ahí.
Sí. Acá, Irving Paredes dice, la pregunta ahora es, lo que estábamos comentando, ¿volverá a Campos después del tremendo nivel de Sarabia? Yo no lo sentaría para que siga manteniendo su nivel. Básicamente, Antenor y yo estamos de acuerdo con ese comentario. Ahora te pongo este de Juber Rodríguez.
Que dice, muy mal la actuación de Paul Hurtado. Gracias a su bajo nivel vino la triple atajada de Sarabia. Sí, de hecho, sí, se equivoca, sí. Y ahí se da la jugada de Loyola. Dice, Hurtado quiso salir jugando y le regaló la pelota al rival. Lo importante es que Alianza tiene un gran valor en el arco. Rica competencia, ¿eh? Rica competencia, sí. Que tiene.
De hecho, me parece que cuando termina el partido y se acercan varios jugadores a felicitar a Sarabia por su actuación, entre ellos estaba Hurtado, creo. Ahí, manito, me salvaste.
Gracias, mano, sí.
Sí. Bueno. Enrique Jan, Barcos está bajo, ya van 3 partidos bajos, contra Sullana se le vio mal también.
No sé, yo lo vi bastante bien a Barcos en... Ahora, depende que el partido antes del apagón o después del apagón, de hablar, ¿no? Yo, por lo menos antes del apagón, lo vi bien. Después, obviamente...
Después del apagón, todo Alianza estuvo más bajo. O sea,
fue defensivo, fue un Alianza defensivo.
Sí. Y contra Boys creo que yo también lo vi bien a Barcos. Así que no creo que en los últimos 3 partidos. No, te pongo este de Rodolfo
Alarpat. Evi, fue un buen partido. Hay que ver las funciones que cumplieron en este partido. Ejemplo, Benavente fue más para apoyar en marca y quizás demora un poco el replanteo, pero en general conforme. Yo no sé si Benavente, yo no lo vi marcando a Benavente, ¿eh? Yo lo vi a Benavente intentando jugar mucho por banda y se quería asociar en el medio, pero no encontraba ni el espacio, ni se ubicaba y no fue trascendente. No sé,
sí, si de acuerdo. Yo vi a Benavente perdido en todo aspecto, o sea, en lo táctico, en ofensiva, en bajar y apoyar con la marca. O sea, de verdad, yo no lo vi a Benavente por ningún lado.
Yo creo que Benavente era por derecha y la bandera por izquierda. No entendí por qué lo cambiaron de punto.
Sí, acá dice Carlos García, el primer cambio siempre tiene que ser Arley. Se demoró Bustos. ¿Se demoró Bustos con el cambio de Arley?
Yo no lo veía Arley entrando, te soy sincero.
Sí, y... me parece que el partido no pedía tanto a este Arley que entra con todo el ímpetu, ¿no? Más correlón. No, creo que si hubiera entrado, no sé, o sea...
Si hubiera entrado una mejor versión...
No, pero es que hubiera sido sacar a Lai Rodríguez muy temprano.
Yo, mira, si tenías una mejor versión de Cornejo, lo metía. Yo creo que el partido pintaba por un volante que te recupere. no sí. tanto por un atacante, creo yo.
Te dejo este.
El Mesías dice, se viene dos partidos de local, Melgar y Huancayo, asegurarse de seis antes de descansar. ¿Descansar qué? Descansamos ya, descansamos y luego jugamos,
sí.
ojo.
¿Eh? Sí, sí, sí. Acá, Kevin, saludos amigos, fiel seguidor desde Nueva York, un fuerte abrazo. Ay, ay, ay. Hasta Nueva York.
Cristian Farfán, en el primer tiempo nunca se jugó con Peruzzi. O sea, los laterales no tuvieron mucho juego, pero no sé si por disposición táctica es que no treparon o simplemente se quiso hacer el juego defensa-atacantes, que creo que fue al final la tónica del partido. No, no sé si no se intentó mucho en la asociación por las bandas.
Jonathan Chumpitaz dice, creo que Barcos debería entrar más que iniciar. Su calidad es indiscutible, pero partidos con tanta dinámica como este, o sea, para partidos con tanta dinámica como este, debería entrar en los segundos tiempos.
¿Y a quién pones?
¿Y a quién
pones? No, al ir de titular de punta solo, no la hago.
Sí, sí, o sea, es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, Barcos entrando, sí, me parece que no está mal, o sea, como premisa no está mal. Agarras a los defensas ya más cansados, menos preparados para un delantero de la jerarquía de Barcos, pero el problema es que con el plantel que tenemos ahora, claro, o sea, es jugar o con Aldair arriba solo, o con Aldair y el Zorrito Aguirre, que está en un nivel bajo en este momento, entonces creo que no apostaría por eso. Bueno, voy a saltearme algunos comentarios de gente a la que ya hemos leído. A ver este.
Yo el cuadrado dice, todo bien con Lagos, pero su centro endebe. Hoy el chaval estuvo bajito, Hurtado igual, Barcos y La Bandeira no estuvieron acertados, enorme Sarabia, cumplidor Vilches, a veces Concha Peruzzi.
Sí, o sea, los Vilches, puntos... no, con Vilches no, fue Vilches figura. Es... Fue sí, figura junto a Sarabia, sí.
Incluso,
sí, no, sí,
depende de tu estilo de juego o como tú veas el fútbol, para muchos puede ser haber sido figura Vilches, para otros puede haber sido Sarabia, pero de ese estándar no los bajo.
A ver, vamos a buscar más comentarios nuevos. Acá, Luis Alberto Farfán. Fui al estadio, una falta de respeto de parte de la dirigencia de los Pavos, no permitir entrar con camisetas y la policía prestándose a ese show. No, eso me parece que es disposición de la policía.
Ojo que se advirtió muchas veces, no vayan con camiseta, pero han habido varios que, porque hay una foto de la policía donde abajo se ven varias camisetas tiradas. Y
sí, sí, sí. O sea, yo llegué temprano al estadio, llegué como a las 2:15 de la tarde. Y ya veía ahí una montonera de camisetas decomisadas, ¿no?
Lo que sí creo que he leído por ahí en Twitter es que les han quitado los polos, que incluso sea era un polo blanco y azul de cualquier otra marca, pero igual se los han quitado. Entonces, eso no tiene por qué ser.
De hecho, no sé si la luz de mi cuarto lo deja ver bien, pero yo estoy con un polo azul del tono del azul de Alianza. Pero como tenía una casaca negra encima, creo que no me hicieron problemas por eso. Pero bueno.
Ahora, en Occidente habían camisetas de Alianza. Entonces,
sí.
Y el trato también es...
Yo no entiendo de verdad cuál es el criterio de la policía. Uno, para poner esa regla. Y dos, para filtrar las cosas. Porque, o sea, no entiendo cómo...
¿Los petardos?
Claro. Las bengalas que hubo en ambas tribunas populares. En la tribuna sur, alguien sacó un extintor. Y estaba así rociando este humo blanco, ¿no? ¿Cómo ingresa eso al estadio? O sea, no sé, en fin. Cosas de la... disposiciones que no se entienden de parte de la policía. O sea, no sé. ¿Tú entiendes la lógica de que no se deje entrar con camiseta? A mí me parece que lo hacen para que en la calle se evite pues algún asalto o alguna cuestión si ven a un hincha con una camiseta. Pero igual
un poco lo mismo, ¿eh?
Sí, o sea, me imagino que esa es la lógica, pero de todas maneras no es lo ideal ni lo deseable, ¿no? Como el hecho de jugar solo con hinchada local que se nos impone para los clásicos, por ejemplo. Creo que es lo más simplista de parte del Ministerio del Interior y que se tomó inicialmente como una medida transitoria y creo que ya viene siendo tiempo de que se busque otro tipo de medidas, ¿no? Para que
los ¿Pero estaremos listos para eso?
A doble hinchada. Probablemente no, pero o sea, no estamos listos porque no se está haciendo nada. Entonces, ahí está la cuestión también. Bueno, vamos con Irving Paredes.
A ver, dice, si tenemos a Sarabia en este nivel, no le veo problemas en que Goicochea se sume al primer equipo, porque nos hace falta un 9 rápido y con gol, ya que no vamos a depender de Barcos siempre.
Sí, o sea, nadie está diciendo que Goicochea tiene que ser titular por Barcos, debe jugar todos los minutos, no. Debe tener minutos. Me parece que necesitamos una mejor herramienta que Wilmer Aguirre en el banco, pero ya dependerá de Bustos. Al final, no es que sea muy bueno promoviendo que los menores jueguen. En ese sentido es una crítica hacia él.
Claro. Marco Antonio Salazar dice, leí mal, es que leí para mi Sarabia.
No, ese sería yo diciéndolo.
Sí, era para mí Sarabia, o sea, pues comí una tilde ahí. Para mí Sarabia es mejor, sin desmerecer a Campos. No, ahí creo que sí te fuiste de avance. Pero Sarabia es más completo. Lo ha demostrado partido a partido. Creo que te ha sido mucho de avance. Creo que
no sé, es muy pronto, o sea, para... Sí. Ya es una cuestión de gustos, ¿no? Ya sí. Si el estilo de Sarabia te gusta más que el de Campos, bueno, eso es otra cosa. Pero de ahí a que sea mejor, no lo sé.
Yo creo que es pronto para hablar de un estilo de Sarabia. O sea, creo que la discusión sí da para hablar del tema de la titularidad, porque ya es una cuestión de momentos, ¿no? Y creo que estos partidos de Sarabia en el clausura sí han dado como para decir, está en una muy buena... Y Racha está en un buen momento, hay que dejarlo. Pero de ahí a hablar de algo más complejo y algo que se aprecia más en el largo plazo, como es, no sé, pues el estilo, el nivel, qué arquero es más completo. Para eso sí me parece que es como que muy pronto para hacer ese tipo de comparaciones. Sigamos.
Están preguntando por Pinto. Pinto jugó la reserva el día de ayer que perdieron 1-0 con Deportivo Copsol. Está alternando.
Ah, ok. A ver, acá dice un hincha de Cristal, creo que es. Sí. Lea, Antenor.
A ver, dice, no se puede justificar la desobediencia desafiante a la autoridad. Se avisó con anticipación de no ir con camisetas y de no ir con bengalas y petardos. Increíble esa conducta del... O sea, sí, ya sí. Se avisó lo de la camiseta, pero sí. Lo de los petardos...
No, eso es... O sea, ya se sabe hace muchos años, ¿no? Que está prohibido. Y sí, o sea, por más cojuda que nos parezca la regla, si hay una regla la tenemos que respetar, porque si no puede haber consecuencias para nuestros equipos, y al final esa desobediencia nos termina jugando en contra. Entonces, sí, debemos acatar. A mí me hubiera encantado ir hoy con mi camiseta de Alianza, pero bueno, pues es la disposición.
Ojo, y ojo que en Matute están llevando petardos, están llevando bengalas, o sea, después estamos que ¿por qué la policía no cierra los estadios? O sea, no nos hagamos autogol nosotros tampoco. Sabemos que la policía maneja también el tema del ingreso como alianza con las organizaciones para los partidos, pero no nos hagamos autogoles solitos. Y o sea, eso es lo que ya lo sabemos, pero igual lo queremos hacer porque nos da la gana, ¿no? Y por eso nos cierran los estadios, nos multan.
Sí. Y bueno, habiendo llegado a los 50 minutos, ese es el último comentario que voy a leer de Cristian Farfán. Si bien en la disposición decía no llevar camiseta o que te identifique con Alianza, o sea, lo que lleves puesto, me parece mal porque eso es una discriminación y se seguirá matando la fiesta del fútbol, así como las telas y bandas. Bueno, sí, o sea, repito, estas medidas debieron ser transitorias, se empezaron a tomar, me parece, desde el 2015, y para los años que han pasado se debió haber encontrado la manera de reorientar esto para que se pueda jugar a doble hinchada y con toda la fiesta y todo el folclore que había antes. No se hace, o sea, ahí hay una hay un tema ahí con el Ministerio del Interior, pero también me parece que en partidos como este, cuando por ahí después de un tiempo se nos da la oportunidad de jugar a doble hinchada y sale la barra que te saca la bengala, ¿no? Y hace la criollada, ¿no? De meterte la bengala cuando no está permitido, de meter banderas cuando no está permitido, porque yo he visto también banderas en sur, ¿no? Y de tratar de sacarle la vuelta a la regla, ¿no? Y, o sea, también nosotros como hinchas y como sociedad tenemos que aportar, ¿no? Para que se nos dé la confianza de volver a jugar con toda la fiesta como quisiéramos, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que en lo que tenemos que evolucionar y que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, porque si no, las cosas no van a cambiar.
Un abrazo para Roberto Barreto, que por ahí nos está presionando.
Sí, bueno, amigos, entonces, esto ha sido básicamente nuestro análisis del partido, ¿no? De este Alianza, de este Cristal Alianza, ¿no? Con empate a cero en Matute, que es un empate que termina sabiendo mejor a Alianza que a Cristal, pero bueno, pues nos mantiene como punteros. En la próxima fecha... Ah, no, esperen, a ver, vamos a compartir la tabla de posiciones para tener un
poco la... Que Legítimo ya la actualizó en sus redes sociales, así que también la pueden revisar junto con la tabla del acumulado.
A ver, primero veamos la tabla del clausura. La verdad es que no me bajé la tabla del acumulado. Pero a ver, veamos acá
esa producción.
La tabla del clausura. A ver, Alianza en primer lugar con 12 puntos, seguido de Cristal. No, nuestra tabla...
Señor, eso es antes de la fecha.
Olvídenlo, no me hagan caso. Entonces acá cerramos, ¿no? Porque sí, no me da para... No me da tiempo de buscar las otras tablas. Pero bueno, la cuestión es que en este momento estamos punteros. Creo que Cienciano tiene la chance de pasarnos en la próxima fecha. Pero bueno, pues vamos paso a paso y tratando de obtener el título de clausura, que al final creo que es lo que mejor o lo que más deberíamos buscar, ¿no? En nuestra consigna de conseguir el bicampeonato, ¿no? Entonces, a ver, Antenor, algo con lo que quieras despedir.
Ya, para que no nos mate el señor Roberto Barreto, y justo has hablado del bicampeonato, siempre es bueno recordar los buenos tiempos, y eso lo hemos ejemplificado en nuestro libro La Revancha del Pueblo, que está resumiendo todas las crónicas acerca de la corona número 25. Estamos con una promoción que hemos sacado por Fiestas Patrias y que la vamos a prolongar dado la demanda. Lo que conlleva es un libro más una taza que es como esta de aquí. Aquí está. A 40 soles. Y el libro con delivery gratis a 35. Nos pueden contactar con el número 918-845-377. Y nos encuentran en librerías Crisol, SBS, Estreno Mundo, entre otras más, junto con nuestras redes sociales. Así que si por ahí tienes la chance y quieres revivir lo que fue el título del 2021 con casi la misma gente que tenemos en este plantel, lo puedes hacer a través de La Revancha del Pueblo, que está también con una crónica de un campeón como es Wilmer Aguirre. Más allá de toda la diferencia que se puedan haber con Wilmer en este año, no se borra lo que él ha hecho por Alianza Lima, al igual que lo que se hizo el año pasado. Así que
si quieren ver al Zorrito Aguirre en su faceta de escritor, ahí le pueden comprar el libro, ¿no? De él relatando su experiencia, ¿no? De cómo vivió este título. Y bueno, gente, eso es todo de nuestra parte. Recuerden seguirnos en nuestras redes, nos encuentran como El Blog Íntimo. Nos encontramos en un par de semanas, seguramente, ¿no? Cuando toque hablar de Alianza, cuando le toque jugar Alianza de nuevo y toque juntarnos con todos ustedes para volver a analizar la actualidad del equipo. Entonces, sin más que añadir, Antenor, cerramos en 3, 2, 1.
Arriba Alianza.
Arriba Alianza toda la vida. Gracias, amigos.